Fuga de Radio. Fuga de Radio. Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
Hola, Nico Ramuspe, ¿cómo andás?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien?
Muy bien.
¿Bien por ahí así?
Excelente. ¿Cuándo naciste vos así, fecha en particular? ¿Sabés el día de la semana que naciste?
Sí, obviamente. Yo les iba a comentar eso. Primero, estoy a la distancia, lamentablemente, porque estoy enfermo. Estaban hablando de contagiar alegría. Yo espero no contagiar nada. Por eso estoy desde el más allá estoy hablando. Uh-huh. Pero no solo desde el más allá, sino desde que el viernes pasado fue mi cumpleaños y llegué a los 30. Y miren de qué manera llego a los 30. Así que si así llegué a los 30, no sé cómo voy a llegar a la próxima década. Eso es algo que ya lo tengo sabido. Y yo nací un miércoles a las 3:30 de la tarde, así que como muy en el medio todo, ¿no?
Así, muy en plan, vengo a molestar, a cortar la semana.
Vengo a molestar y además nací por cesárea y molestando bastante también.
Bueno, pero en nuestra época todo el mundo nacía por cesárea, no te preocupes.
Bueno, no todo el mundo, ¿no? Pero sí, había gente que lo intentaba.
Había una la famosa epidemia de cesáreas que después se terminó descubriendo, ¿no?
A la mierda. No.
Porque se corre el acto médico, claramente.
Claro.
Ahora hay más conciencia sobre ese tema y no todo el mundo elige hacerlo de esta manera. Pero bueno, nos estamos desviando de tema. No venimos a hablar de cesáreas, no venimos a hablar de días de la semana. Venimos a hablar, tal vez de días. Que son complicados como este lunes gris y lluvioso.
Iba a decir exactamente eso. Muchas gracias, Varela, porque ¿quién estamos hablando de que Ramiro nació un lunes?
Sí.
Bueno, esta película que les vengo a recomendar es una muy buena película para decir, bueno, vamos a arrancar un lunes, hoy es lluvioso, pero principalmente cuando van a tocar, que ya van a venir en algún momento los lunes con un montonazo de calor, los lunes que uno tiene que llegar a la Uniradio en hora y no llega, y tiene que mandarle mensajes, espérenme en 5 minutos, se quedó trancado el ómnibus...
Estiren
un poco, pongan el tema de Pink Floyd, que eso es un mensaje que yo ya he mandado varias veces. Después cambian Pink Floyd por King Crimson en alguna situación, pero hoy les quería, como siempre, ¿no?, recomiendo una película, pero también es un gran pretexto para poder hablar del director o la directora que está atrás de la película, o de la producción o de algo extra que no sea solamente la película. Y les quiero recomendar hoy con esta voz en particular, una película que se llama Falling Down, que miren esto, miren qué detalle, cómo acá llegamos a una diplomacia. Creo que en Latinoamérica y en España se llamó de la misma manera.
Bien.
Porque es como que ya no había otra forma de ponerle a Falling Down más que Un Día de Furia.
Que no es la traducción literal, claramente, ¿no?
Sí, claramente que no, y que claramente el guión de la película toca muchas veces el nombre, digamos, o el verbo, digamos.
Sí, sorprendente que sorprendente que en España no hayan elegido ponerle Una Caída de Aquellas.
Sí,
claro,
por ejemplo.
Que era demasiado cómico para el contexto de la película. Pero me llamó la atención, hay dos cosas que me llamaron la atención preparando la columna. La primera, esa, que tiene el mismo nombre en Latinoamérica y en España, y que yo siempre presento con nombre completo a los directores, y me costó muchísimo porque siempre digo el segundo nombre, pero esto va a ser como mi nombre es Nicolás J. Ramuspe, y se les va a quedar en la incógnita de la vida de todos los que están escuchando, ¿qué será la J? Yo le voy a presentar a Joel T. Schumacher.
Nunca nadie supo que era la T.
Va a quedar nadie, pero miren que si uno googlea, queda ahí como medio, bueno, ¿para qué me presenta como el Homero J. Simpson? ¿Para qué me presenta la primera letra? Me tira el tráiler, pero no me tira la película. Y bueno, les presento a Joel Schumacher, que sin duda un montón de gente lo debe conocer, no a la persona, sino aparte de la obra, que ha sido una obra muy Muy extraña, porque pasa de películas super indies y super con un costo bajísimo a megaproducciones, pero que nunca es una megaproducción de origen, siempre es una producción que él consiguió agarrar un poco de costado, como por ejemplo seguir la saga, se le podría decir, la franquicia del Batman que empezó con Tim Burton, que esas sí son mucho más conocidas, pero que también nuestra generación, y hablo de la gente, como dije hace un rato, yo cumplí 30, que vivió con los canales de aire pasando una y otra vez las Batman Forever y Batman y Robin, que
son sí.
las dos películas de Joel Schumacher capaz más conocidas a nivel mainstream, se podría decir.
Yo tengo que confesar que tuve consumo problemático de Batman y Robin.
Sí,
por eso mismo. Y porque era la última Batman que había en la vuelta. Y
yo voy a confesar que fue Batman Forever fue la primera película que fui a ver al cine.
Ah, la mierda.
Sí.
Bueno, vieron cómo Joel Schumacher de alguna manera está.
Nos marca.
Está metido en nuestra vida. Yo, mi confesión es un poco menos conocida. En realidad, yo esas Batman las vi muchísimo después porque en realidad, en general, no me llaman mucho la atención las películas de superhéroes. Obviamente que esto era todo antes de la fiebre Marvel y la fiebre DC.
Ni siquiera cuando eras un niño, ¿no? Que ahí ya mirabas a Herzog y...
No. Mira, y ahí voy a decir esto que es totalmente cierto. La primera película que vi de Joel Schumacher, sabiendo que era de Joel Schumacher, me la recomendó mi padre cuando la volvió de ver del cine, y era Phone Booth, la de la cabina telefónica con Colin Farrell.
Sí.
Porque me sigue pareciendo hasta el día de hoy un peliculón. Una cosa gloriosa que recomiendo siempre que puedo, principalmente porque Joel Schumacher, como digo, muchas veces cae de costado en algunas producciones, y en esa tuvo el honor, la suerte, la abundancia de poder dirigir una película escrita por Larry Cohen, que es uno de mis directores favoritos, una especie de... tiene un parecido físico en ciertas circunstancias y también de alguna manera espiritual, una especie de Cacho de la Cruz del cine de los años 70 y 80.
Compro.
Mientras que Cacho hacía El Show del Mediodía y 40 temporadas de Cacho Bochinche...
Y Chichita, no te olvides.
Larry Cohen estiró una cantidad de guiones, preparaba guiones que los dejaba como en cajones y decía, bueno, el mundo no está preparado para esto, esperemos 10 años más. Y en algún momento llegó Phone Booth y la dirigió Joel Schumacher con Colin Farrell haciendo de un estafador que atiende un llamado por teléfono en una cabina y básicamente le dicen, si colgas, tenemos un francotirador que, bueno, te va a dar un regalo. Y así hay una emoción de 99 minutos, una cosa así, que no para y que sigue. Y Joel Schumacher tiene esa cosa, tiene eso de maneja la violencia y la violencia de Estados Unidos de una manera mucho menos simpática que la de Tarantino, mucho menos simpática que la de Scorsese, que puede ser como caricaturizable de alguna manera, y la maneja de una forma que parece, y me hace acordar mucho a una columna que tuvimos hace poco, que fue la de Michael Mann, la de Manhunter, porque manejan, si bien con menos esteticismo, digamos, manejan un mismo tipo de violencia. ¿Y qué presenta en esta película? Un día en Estados Unidos, básicamente, digo, no necesita ni maquillaje, ni necesita ni necesita ningún otro tipo de fuegos artificiales.
Igual, cuando arranca la película, vos no sabes si estás mirando un comercial de Fanta o Sprite, que te va a solucionar apareciendo el Rubio, Sofía Odido ahí, que tome todo el mundo Fanta y estén felices. O bueno, eso, una película de casi mexicana, porque
sí,
el aura de calor que transmite esa primera escena es maravillosa.
Hay dos cosas. Hay una, que esa primera escena en particular es un homenaje a el comienzo de 8:30 de Fellini, que no sé por qué quiso hacer eso. No lo busqué, no lo leí, sé que es un homenaje, quedó muy bien, es una cosa súper tétrica, porque además es como el homenaje de 8:30 de Fellini, pero en el mundo de el mariachi, de la película de Robert Rodríguez, y en un momento aparece Garfield, y aparece Fanta,
sí.
Y aparece y es sumamente pesadillesco en ese sentido, pero se termina muy fácil. Estoy trancado en la ruta con el auto, me queda como una hora y media o más de espera, ¿qué hago? Yo dejo el auto en la ruta y me voy, ya está. ¿Qué problema tengo? Que obviamente ahí da pie para que arranque una película que, de alguna manera, como funciona, por ejemplo, y esto no tiene nada que ver, pero como funciona, por ejemplo, Licorice y Pizza de Paul Thomas Anderson, siento que son películas como episódicas. Cada escena es una escena en sí, que puede ser perfectamente un corto, que es un episodio de violencia, pero con el mismo personaje. Que de alguna manera, y acá Ram capaz que me puede guiar un poco más, sirvió y obviamente que lo guían como parte de inspiración de Relatos Salvajes.
Bueno, sí, eso lo que estaba pensando mientras la miraba es que el corto de Bombita está claramente inspirado en un diario.
Fuerte inspiración.
Sí, fuerte, fuerte. Igual fuerte. Toda la película puede llegar a tener como una eso de querer retratar una sociedad violenta y todas las consecuencias de la sociedad, ¿no? En un ser humano.
¿Cómo oprimen al individuo aislado, por decirlo de alguna forma?
Claro, pero lo que a mí, y esto es un dato que me llama la atención, más allá de bueno, para que tengan una idea, ¿no? Porque estamos hablando y no comentamos mucho, es Michael Douglas, después de que hizo Wall Street y después de que hizo papeles en donde, si bien es violento, siempre es violento de una manera educada, o te deja la quiebra en Wall Street, o se roba a tu mujer en otras películas. En esta una violencia literal, física, una violencia que involucra armas de fuego, una violencia que involucra un estado de terrorismo. Justo estamos hablando de terrorismo, hoy es 11 de septiembre. En un universo y en un mundo, digamos, en donde Estados Unidos es de alguna manera se plantea a sí mismo como la base de el país de las oportunidades, pero un país de oportunidades en donde hay dos situaciones que me parecen que hay que destacar. El hombre que toma justicia por mano propia y, de alguna manera, el día a día, digamos, de clásico último día de policía para Robert Duvall en la película, pero también la ausencia, que es una ausencia que la tenemos en nuestra sociedad, lamentablemente, en el día a día, de que, por ejemplo, Michael Douglas es un hombre divorciado que tiene una orden de restricción con su esposa, y la policía no hace nada en toda la película.
Sí, sí.
No hace nada, no solo con la mujer, sino no solo con el pobre coreano que le atentan el kiosquito, digamos, y como le dicen que si no le robaron nada, entonces no es robo, entonces la denuncia no se la pueden tomar. Entonces, claramente, bueno, va sumando escenas de vacío, de vacío, de vacío, en dos partes, del vacío social y del vacío que tiene la persona del norteamericano promedio, que siempre, como en todas estas películas, es como una especie de autocrítica, pero que también la refuerza. Obviamente la bandera de Estados Unidos presente varias veces, el hecho de que una especie de skinhead neonazi que vende armas también es tan descontento con el hombre que se defiende, porque son dos personas distintas, porque la naturaleza de ellos se plantea de forma diferente. Hay como una cuestión de ¿cómo se le puede decir? Como de estar totalmente por fuera de la sociedad, incluso de la sociedad violenta, que me parece algo súper interesante para ver en la película y que obviamente Schumacher lo va a seguir retomando en otras películas y que obviamente esta en particular quedó en varias cuestiones de la cultura popular, principalmente, bueno, como lo estábamos diciendo, en Relatos Salvajes, no solo el corto de Bombita, que lo recuerdan todos por Ricardo Darín, sino también, bueno, el de los autos,
sí.
El de la justicia por mano propia, la venganza, el casamiento, digo, tiene muchísimas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué no hago esto hoy? ¿O por qué no lo tomo así si total la sociedad o los mecanismos, digamos, de defensa, que eso también es un gran chiste que tiene la película, él es una especie de ingeniero que trabaja para la defensa de Estados Unidos, y que lo terminan echando, uno se va enterando de eso, a través de que el propio Estados Unidos crea los monstruos que después desecha. sí. Y después se tiene que hacer cargo.
Bueno, eso me a mí me llegó como a Rambo un poco. Porque es como Rambo contada de otro punto de vista, en otra situación. Este no es un veterano de guerra, sino que es alguien que trabajaba para defensa, que termina siendo abandonado por su... bueno, lo echan del trabajo, la mujer se divorcia de él, le pone una orden de restricción, lo cual, eso que comentabas, no solo que la policía no hace nada, sino me llamó la atención bastante ver esa temática tratada en una película del 93 y de una manera que no fuera soez ni...
No, es una película, eso también me llamó mucho la atención. La película cumplió casi que conmigo, digamos. Es del 93, es una película que de alguna manera es muy sincera, y mismo en el entorno de Los Ángeles, de cómo lo traduce a imágenes, y hay algo que no, o sea, me parece que lo cuida mucho, incluso en la forma en que está, en la forma, digamos, de su vestimenta, digamos, de Michael Douglas en la película, siempre pulcro, siempre con el botón de la camisa, el primero apretadísimo, de alguna manera los lentes se le parten, pero lo sigue usando, nunca sale del molde, del encaje. Me parece que es un trabajo muy cuidado. Schumacher es un director bastante particular porque, a diferencia de otros grandes directores, como siempre digo, muchísimos directores de cine, directoras también, nunca hicieron cine y entraron al mundo del cine después, de costado, como entran casi siempre en todas estas películas. Schumacher era diseñador de modas y parece que fue una persona que tuvo una problemática de adicciones de drogas fuertes muy grandes, a la par de que fue estudiante de moda, y que después se empezó a dedicar al mundo de la moda y terminó diseñando, el vestuario de películas que empezaron siendo Abejas Asesinas, por ejemplo, y fue subiendo, hasta que después, bueno, se dedicó a la comedia y da un salto muy grande con películas que son más conocidas como The Lost Boys, que es una película, un clásico de los 80, que obviamente tiene repercusiones en Los Simpsons también. Debe Schumacher también ser uno de los que también más tiene repercusiones en Los Simpsons con una cantidad de otras obras.
Y con una épica escena de Tim Capello tocando el saxo en cueros.
Totalmente. Tiene digamos, muchas aristas de dónde agarrarlo, y incluso en esta película Schumacher fue una persona abiertamente homosexual, una persona que había nacido en el año 39, o sea, estamos hablando de que las películas están cargadas también con la manera de cómo, por ejemplo, Estados Unidos retrató la problemática del SIDA, y esta película tampoco queda exenta, siempre tiene la cuestión, incluso cuando en una escena entran a comprar armas, del trato de ustedes, los enfermos, más la gente que pide en la calle, otra ausencia del gobierno también, la problemática de la salud en Estados Unidos, no importa en qué momento estés escuchando esto, la problemática de la salud en Estados Unidos va a seguir existiendo. Me parece de estas películas sumamente críticas, y que para arrancar un lunes lluvioso es para mí una de las mejores recomendaciones que puedo dar. Obviamente que uno no va a quedar con un gusto muy muy contento después de ver esto, pero sí una película muy crítica para poder dar a la reflexión y para poder también seguir con el resto de las películas de Joel Schumacher, que por suerte me faltan una cantidad para ver, y que probablemente en estos días vaya completando el puzzle.
Hay algunas cuestiones que mencionabas, por ejemplo, bueno, Un día de furia, como fue traducida, todo el mundo en su momento lo asociaba mucho a Michael Douglas y demás, pero en realidad la película como que te lo va planteando en cada una de las escenas y de los planteos. Esta misma policía que no se hace cargo de tomar una denuncia a un comerciante coreano, o que no le da bola a una mujer que denuncia que su marido, con una restricción de acercamiento, puede estar cerca de su casa, también son esas partes del sistema que van generando como esa rabia y ese, en realidad, falling down, ese espiral descendente de locura que termina cayendo casi todos los personajes. Porque, bueno, otro detalle no menor que yo noté en la película es el tratamiento de enfermedades psíquicas. porque Michael Douglas, si bien es un ser violento y demás, tiene como por momentos una retracción de no darse cuenta que es lo que está haciendo. De hecho, el final de la película, cuando lo enfrenta a Robert Duvall, dice, yo soy el malo.
Claro. No, claro. Y también la
madre de él, es la esposa de Robert Duvall.
La esposa de Robert Duvall. Es como una sociedad que está totalmente enferma en sí misma. Como vos decís, es una espiral. Que es un círculo vicioso completo, sí. En donde mismo también se ve en la escena de cuando se quedan trancados en el auto el resto de los otros americanos que están trancados de la misma manera, reaccionando de formas violentas, pero de otro tipo de violencia verbal, pegándole una patada al auto, a sus propios autos, digo, estoy hablando de que es una especie de gran circo de la sociedad.
Nico, podemos decir que con el diario del lunes, ¿no?, sobre la mesa de ver la sociedad actual en la que vivimos, podemos decir que de alguna forma Un día de furia ha envejecido muy bien.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. La volví a ver ayer, yo la había visto hace mucho tiempo y la volví a ver ayer y me acordaba de algunas escenas. Y realmente, sigue siendo, para mí está intacta la película, está totalmente intacta, así que es una película que se puede ver, que se puede seguir estudiando y que se puede seguir reflexionando, y que también forma, juntando a otras que trabajan el mismo tema de la filmografía de Schumacher, me parece una de las principales. No vi una de las últimas, sé que hasta trabajó con Nicolas Cage en una de sus últimas películas, y Joel Schumacher también se retiró, murió a los 80 años en el 2020, me parece que vivió bastante para la vida que llevó, que se podría haber muerto a los 27 años perfectamente, se retiró con House of Cards, nada más ni nada menos que una serie que retrata en la política estadounidense, la política mundial, pero principalmente el del modo estadounidense, y que también tuvo polémica con Kevin Spacey. O sea que de alguna manera el hombre polémica siempre estuvo en ambientes y lugares polémicos. Y eso me parece bastante interesante como para darle un ciclo, digamos, vital a una filmografía que siempre la base madre, porque filmó casi siempre, si no siempre, en Estados Unidos, hay muchos directores que, bueno, tienen otras partes en algunos otros tipos de cine, pero sí siempre un americano que retrató el sentir americano. Y eso me parece que con Falling Down es como una muy buena película para empezar. Obviamente quienes vieron Batman ya empezaron, pero
sí, bueno, igual creo que amerita rever Batman ahora después de este nuevo acercamiento
también, a Joel Schumacher. También, porque además son dos Batman que no tienen nada que ver, un Batman con Val Kilmer y otro con George Clooney. Si me preguntan a mí, yo hace muchísimos años que no miro esas películas, no las recuerdo para nada.
No, lo único que tienen en común es que ambos trajes tienen pezones.
Sí, eso es lo que iba a decir. El hombre polémica de Schumacher tuvo una discusión, esto lo leí ayer, una discusión grande, primero con las empresas de juguetes, porque obviamente que siempre tienen que ser, vendibles ese tipo de juguetes, y el tema de los pezones siempre fue muy polémico en los 90. Y al final Joel Schumacher terminó dando una, para cerrar con la discusión, terminó dando una conferencia de prensa y una discusión con George Clooney, diciendo abiertamente que, bueno, la gente que se prepare, que entienda, pero que Batman siempre fue gay. Y que si no quisieron verlo, porque, bueno, no habían entendido la serie ni el personaje. Y así fue como básicamente la producción de la película dejó...
Muy contenta la gente de DC Comics que quedó después de esa conferencia.
Un adelantado a su tiempo, porque hoy en día eso se hubiera explotado, sí, de otra manera.
Bueno, sí, ya en esa época ya los cómics empezaban a tener sus primeros personajes abiertos, homosexualmente abiertos.
Sí, pero, en una película,
no era Batman y no era una película.
Eso,
no,
y más en una que apuntaba a ser tan mainstream como aquella.
En su momento. Sí.
Pero bueno, me pareció un detalle que además George Clooney lo dijo. Bueno, está bien, Joel Schumacher, este es el viaje de Schumacher, esto es lo que piensa, yo estoy acá, vamos a hacerlo. Y realmente son dos películas que bueno, las voy a revisitar en próximamente, y bueno, capaz que hasta las conversamos medio de costado en alguna otra columna como para darle un cierre a esta.
En algún momento mirate Número 23.
Sí.
Que la conocí hace muchos años y me enteré hace dos días que era de Schumacher.
¿La de Jim Carrey?
La de Jim Carrey.
Claro, no, es un maravillosa. Peliculón.
Es un peliculón,
sin duda.
La tengo pendiente también, así que voy a tratar de rellenar el puzzle Schumacher, que no es tan grande, tiene varias películas, pero no tantas, así que no es una tarea imposible. Y bueno, siempre es un gustazo ver cine, y además esta gente que hace películas que son súper, que uno es un thriller, otro es una comedia, otro es el Número 23, siempre da gusto, porque bueno, uno encuentra un autor que tiene muchísimas versiones con muchísimos actores además. Así que siempre está buenísimo eso.
Nico, te recuerdo que estamos entrando en el último tramo del año, vos tenés tarea pendiente, tarea domiciliaria, no voy a insistir ya con las cosas que tenés que encarar, lo dejo a conciencia tuya.
¿Pueden pasar dos años sin tratar esta película?
Para que reflexione.
No lo sabemos.
Para que cada vez te pese más como una losa sobre tu espalda.
Prometo que lo que usted está pidiendo, Varela, va a llegar este año.
Va a llegar. Bien.
Va a llegar este año.
Contento, entonces me dejas. Nos reencontramos en 15 días, ¿te parece?
Muchísimas gracias. Queda el archivo para que después me puedan usar, que lo dije. Y claro que sí, disculpen que hoy fue a la distancia, pero nos encontramos en 15 días, obviamente, con otra recomendación.
Gran abrazo, Nico.
Muchas gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.